La semana pasada nuestro tema fue el uso del tiempo, cómo usar el tiempo durante esta crisis del COVID-19. Vimos una lista de estrategias y principios que debemos seguir realmente siempre, en todas nuestras vidas debemos de seguir estos principios para usar bien nuestro tiempo, y vimos que tienen especial relevancia durante esta crisis. No voy a ir al repaso del estudio, ahí están las grabaciones, tanto en YouTube, lo hemos posteado en el Facebook de la iglesia, también están en Sermon Audio. Pero sí vamos a continuar con ese tema que comenzamos la semana pasada y nos vamos a enfocar en una sola aplicación muy específica. Tu oportunidad, la oportunidad que tenemos todos de hablar de Cristo durante esta crisis. Dijimos la semana pasada que todos tenemos oportunidades únicas en estas semanas o meses que estamos encerrados todos. Tenemos oportunidades que posiblemente sean únicas en nuestras vidas. Oportunidades que probablemente nunca se van a repetir en nuestras vidas. Y una de esas oportunidades es la oportunidad de compartir el Evangelio con toda esa lista de personas que están en tu vida y que tu conciencia en distintos momentos, en distintas temporadas, te ha llamado la atención, te ha dicho que deberías de abordar a esas personas, todas esas personas que te has sentido como con una carga, como una responsabilidad de abordarlas, pero no lo has hecho porque tienes miedo, y eso es natural. Es la lucha que todos tenemos. Tenemos miedo de hablar por Cristo, miedo de compartir el Evangelio, porque tememos las consecuencias. Entonces, por eso nuestro tema de hoy se llama, si no es ahora, si no es hoy, si no ahora, ¿cuándo? Si no es ahora el tiempo de hablar de Cristo, entonces ¿cuándo? Si te estás convenciendo y acallando tu conciencia con que ahora no es el momento de hablar, o simplemente lo estás aplazando como lo has hecho por meses, por años, yo te pregunto, ¿cuándo sí? Si ahora no es el momento, ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí va a ser el momento? La verdad es que es una pregunta retórica. El momento es ahora. En muchos casos nunca vas a tener una mejor oportunidad. Nunca habrá un mejor momento. Entonces lo que queremos hacer es considerar una lista de puntos, una lista de exhortaciones bíblicas que nos ayuden a vencer ese miedo de hablar de Cristo. ¿Cómo venzo el miedo y la incomodidad que siempre siento solo con el hecho de pensar en evangelizar? Todos conocemos personas que no conocen a Cristo. Todos. Y entre esos conocidos, todos tenemos una lista de personas con quienes no hemos compartido las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo podemos vencer los miedos y las excusas que damos para justificar eso? Este es un tema que los que asisten regularmente los miércoles saben que hemos considerado antes. El año pasado vimos algo acerca de este tema, pero estuve meditando en la semana, varias personas me preguntaron acerca de esto y creo que es vital en estos días este tema. La oportunidad que tenemos es única. Si no es ahora, ¿cuándo? Así que vamos a leer un pasaje inicial, los invito a buscar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Vamos a leer este pasaje inicial y después vamos a pedir la ayuda de Dios. 1 Corintios 9, 16. Dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Otras versiones dicen, no tengo de qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Vamos a orar todos juntos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Si están en casa, los animo a inclinar sus cabezas y vamos a ir al Señor a pedir su ayuda esta noche. Padre, te damos gracias porque nos has sustentado estas semanas, nos has dado alimento espiritual, tanto el alimento físico no nos ha faltado, como también el alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, porque nos permites apartar este tiempo entre semana, aún con la distancia que nos separa. Te damos gracias por estos medios para reunirnos, Señor. Te rogamos, Señor, humildemente que impactes verdaderamente nuestras vidas con lo que vamos a considerar hoy. Ayúdanos, Señor, a considerar, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a tomar en serio nuestro deber de ser centinelas, de advertir de la ira venidera, de buscar llevar a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos a los pies de Cristo? Señor, te pedimos por hermanos en nuestra iglesia, en iglesias hermanas, que están pasando por dificultades económicas, algunos que conocemos que han sido impactados ya por esta enfermedad del coronavirus. Señor, te rogamos que los sustentes, que estés con ellos, que los guarde, Señor. Ayúdanos a estar en oración por ellos y a buscar maneras de apoyarnos aún en esta situación, a estar orando intensamente, intercediendo por nuestros hermanos, nuestras familias. Y ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio, a llevar las buenas noticias a los que están necesitados a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te pedimos que hables tú y no hombres esta noche. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El primer gran tema, o el primer gran miedo que tienen muchas personas en este asunto, es el miedo a arruinar relaciones y amistades. Si yo comparto el Evangelio, voy a arruinar esa amistad que tanto valoro, compartiéndoles el Evangelio. Disfrutan la amistad, disfrutan la relación que tienen con tal o cual persona y piensan, si les hablo de Dios, todo se va a arruinar. La persona se va a enojar, se va a volver incómoda la relación, lo que tengo con esa persona ya no va a ser igual. Así que dejan pasar años. Piensan, les voy a hablar cuando sea el momento adecuado. Les voy a hablar cuando estén más necesitados, más receptivos. Ahora no es el momento, estoy esperando ese momento perfecto. Y la pregunta de hoy es, si ahora no es el momento, ¿cuándo va a ser? Y algunos piensan, no hermano, es que estoy esperando. Voy a esperar el momento adecuado. ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo van a estar más receptivos que ahora? Las personas tienen miedo. Vemos a nuestro alrededor, el miedo está aumentando. Cada vez el gobierno está apretando más las medidas de restricciones, están presionando más a la población para que no salgan. Las personas tienen miedo. Si hablas con muchas personas, ya todo mundo conoce a alguna persona que ha sido impactada por esta enfermedad de alguna manera. Muchos están sin trabajo, muchos están con reducciones de ingresos, algunos están ya hasta enfermos, están sin opciones. Ahora más que nunca están conscientes de que necesitan ayuda de lo alto. ¿Cuál es la principal barrera que nos detiene de compartir el Evangelio con estas personas? Es el miedo. Nos imaginamos lo incómodo que va a ser, lo forzado que se va a sentir, la reacción que va a tener la persona. Hemos tenido malas experiencias cuando le hemos compartido el Evangelio a otras personas. Entonces terminamos paralizados, con miedo, nos callamos, no queremos hablar. Caemos exactamente donde el enemigo nos quiere, dudando, postergando, excusando, para al final no hacer nada. Nos llenamos la cabeza de excusas, pensamos, ¿qué hago si me hacen una pregunta que no puedo responder? ¿Qué hago si se burlan de mí? ¿Qué hago si me llama esta persona un hipócrita por mis inconsistencias, por mi vida pasada, mis años sin Cristo? Esas son las cosas que usamos para callar nuestras conciencias, son las cosas que nos dejan paralizados y sin actuar. Pero hoy vamos a buscar las respuestas que Dios da a todas estas dudas. ¿Cómo Dios responde en su palabra a todas estas dudas, preocupaciones y excusas que todos nos hemos vendido en algún momento y de alguna forma? Vamos a pedirle al Señor que Él nos aplique su palabra, que Él trate con nuestros corazones, que Él trate con nuestras conciencias y nos ayude a vencer el miedo para ser siervos útiles en todo esto. La mira que hemos de tener todos en esta situación. ¿Cómo puedo ser un siervo útil? ¿Cómo puedo usar bien estas oportunidades? ¿Cómo puedo usar bien el tiempo? Como veíamos la semana pasada. Lo primero que hemos de considerar es que Dios nos da el privilegio. Es algo increíble. Dios nos da el privilegio de ser sus embajadores y llevar las buenas nuevas del Evangelio en medio de esta crisis. Este argumento es tremendo. Ver que Dios nos da este privilegio de ser sus embajadores es tremendo. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio, el honor de ser sus heraldos, de ser sus embajadores. El mundo está volteando a ver cómo reaccionamos los que nos decimos creyentes en medio de todo esto. Y Dios nos da este privilegio de ser los únicos, que tenemos una respuesta real, una respuesta poderosa, diferente a lo que está pasando. Los únicos que tenemos buenas noticias para el alma, buenas noticias eternas en medio de esta crisis. Nosotros tendemos a ver el evangelismo, compartir la palabra de Dios como algo pesado, como un deber, algo que solo nos incomoda y nos hace sentir mal porque no lo realizamos bien, porque no hacemos lo que debiéramos hacer, pero pocas personas lo ven como un privilegio. Y eso es lo que le hemos de pedir a Dios en estas semanas y meses y por el resto de nuestras vidas, que nos ayude a apreciar el privilegio que tenemos. Pocas personas piensan, ¿cómo es posible que Dios me da a mí que Dios me da al pequeño de mí, al insignificante de mí, la oportunidad de ser un embajador de Cristo, del Rey del Universo. Si no ves eso como un privilegio, si no ves eso como una necesidad en la que probablemente has fallado mucho, y si no puedes verlo como un privilegio, tal vez tú mismo no has entendido el Evangelio. Tal vez tú mismo no has experimentado su poder en tu propia vida. Nunca tendrás un honor más grande en esta vida que el que ya tienes como creyente. No tienes que andar por la vida buscando un honor más grande que el que ya tienes como creyente. Ni siquiera el presidente de esta nación tiene un honor más grande que el que tiene cada creyente como un embajador de Cristo, un embajador del Rey Eterno. Entonces, ese es el primer punto, la primera respuesta, ver el privilegio que tenemos de ser embajadores de Cristo. El segundo motivador para vencer nuestro miedo a evangelizar es que Cristo mismo no se apena de nosotros. Muchos de nosotros no queremos alzar la voz, no queremos dar las respuestas bíblicas a lo que estamos viendo a nuestro alrededor en estos días. No queremos hablarles a otros de lo que se supone es la esperanza más grande que tenemos: vida eterna, conocer al Salvador, nacer de nuevo en Cristo. Pero la tremenda realidad que tenemos que recordar cuando se presentan esas oportunidades es que Cristo mismo no se avergüenza de nosotros, siendo lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos viles, somos malvados, somos imperfectos, fracasados, débiles, cobardes. Somos como Pedro, que negó a Cristo. Pero leemos en Hebreos capítulo 2, los invito a todos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 11, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice que tanto el que santifica, es decir, Cristo, como los que son santificados, esos somos nosotros, todos provienen de uno. Es decir, Dios es el Padre de Cristo y es nuestro Padre. Por esta razón, Él, Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de nosotros, aunque no valemos nada, aunque nunca le hemos dado nada. ¿Cómo es que nosotros le pagamos, andamos por la vida avergonzados de Él? Avergonzados de quien dio todo por nosotros, más que cualquier otro. Entonces ese es el segundo punto. Cristo no se avergüenza, Cristo no se apena de nosotros. El tercer motivador para hablar y compartir a los que nos rodean en esta crisis es que si amas a alguien, no hay nada más grande, nada mejor que puedas hacer por ellos que hablarles de Cristo. Hablar. Muchas de las personas con quienes nunca hemos compartido son personas que supuestamente amamos. Personas que si yo te preguntara dirías, yo amo a esa persona, es importante para mí, es una persona en mi lista de personas queridas, personas importantes. ¿Cómo decimos que amamos a esas personas si nosotros tenemos el mensaje más importante que existe sobre la faz de la tierra, pero no les decimos nada? ¿Cómo podemos decir que los amamos si cuando ellos están pasando momentos de angustia, miedo, como nunca antes, no les hablamos de la esperanza que tenemos en Cristo? ¿Qué forma más clara hay de imitar a nuestro Señor y crecer en amor que compartiéndoles el Evangelio en estos momentos tan complicados, tan difíciles? Al compartir el Evangelio, estás compartiendo las mejores noticias, el mensaje más importante que existe, el único camino para tener vida eterna, ser libre del pecado, reconciliarte con Dios y vivir en gozo eterno. Les estás compartiendo lo que es literalmente la solución a su problema más grande. Como dice el folleto, muchos están repartiendo en estos momentos, hay un folleto que dice el problema más grande y su solución. Les estás compartiendo literalmente la solución a su problema más grande. No hay ningún mensaje mejor, nada más asombroso, nada mejor que darles. Si quieres a esas personas, esto es lo mejor que puedes hacer por ellos. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Versículo 45. Es lo que leemos aquí. Aquí se describe como la perla de gran valor, este mensaje del Evangelio. Leemos en el versículo 45. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué hace alguien que ha encontrado esta perla de gran valor? ¿Qué haces cuando te gradúas? Cuando te ascienden en el trabajo, cuando logras algo que has buscado mucho tiempo, vas y se lo cuentas a quienes más quieres. Vas y se lo cuentas a las personas que te rodean, se lo cuentas al mundo. Entonces, ¿por qué no contamos aquello que es lo mejor que jamás nos ha pasado, si realmente somos creyentes? ¿Por qué no lo compartimos? El cuarto motivador para vencer nuestro miedo a predicar y compartir la palabra es que Dios nos manda que lo hagamos. Tenemos un mandamiento de hacer esto. Nos manda Dios a que seamos pescadores de hombres. Nos manda en la gran comisión que llevemos el mensaje a toda nación, a todo pueblo. Este asunto no es una sugerencia, no es opcional. No hacerlo es desobediencia. No hacerlo es falta de amor por Cristo. Cristo mismo nos dice en Juan 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Tú y yo tenemos una responsabilidad y un mandamiento de ser luz y sal en estos momentos inéditos de la historia. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que vencer el miedo que hemos dejado que nos gane durante tantos meses y tantos años. Tenemos que hablar del Evangelio si amamos a Cristo. En quinto lugar, compartir el Evangelio trae gozo. Hablar de Cristo trae gozo. Incluso trae alivio. Hablar de Cristo es algo que muchas veces trae tremendo alivio a nuestras almas. Muchas veces antes de compartir sentimos miedo, sentimos incertidumbre, sentimos deseos de mejor ya no. Estás luchando en esos momentos, buscando la oportunidad, y lo que piensas es mejor ya no. Mejor ya no digo nada. Pero hacer caso de eso te roba el gozo que viene después. Y además, carga nuestra conciencia. Te deja sintiéndote culpable, te deja sintiéndote mal ante el Señor. Cuando evitas compartir con alguien, trae una carga a tu conciencia. Pero cuando por fin lo haces, te trae un alivio, te trae gozo. Te trae alivio el que ya no quedó en ti, el que tú ya no te quedaste callado. Sea cual sea la respuesta de esa persona, tú no te guardaste esa perla de gran valor. Ese mensaje que cambió tu vida, que rescató tu alma, ya lo compartiste. Tú no fuiste indiferente ante el alma de esa persona. Tú actuaste en amor y eso trae gozo. Te trae gozo el haber obedecido, el haber imitado a tu Señor, el haber dado lo más valioso que tienes a esa persona. Sabes que agradaste a Dios, sabes que mostraste verdadero amor, sean cuales sean las consecuencias terrenales. Tal vez esa persona se enoje. Tal vez te diga que ya no quiere escuchar nada de eso. Tal vez te diga que ya no quiere saber nada de ti. Pero aún así vas a conocer el gozo del Señor y vas a liberar tu alma de esa carga, de esa sangre. Si nunca has compartido la palabra, nunca has vivido el gozo que trae. Si lo has hecho poco, sabes poco del gozo que hay en llevarle buenas noticias a almas necesitadas. Te estás robando tú mismo. Tú mismo estás siendo un ladrón. Te estás robando de lo que es hoy, en estos días, en estos meses, una de las oportunidades más grandes de nuestras vidas. Si no es ahora, ¿cuándo? Esa es la pregunta. Si no es ahora, ¿cuándo? En sexto lugar, el evangelismo es una oportunidad enorme de caminar por fe. La vida cristiana se vive por fe. Los invito a ir a 2 Corintios, por favor. Yo voy a leer 2 Corintios 5, versículo 7, y ustedes van a ir a 2 Corintios 4, versículo 18. El evangelismo es una oportunidad de caminar por fe. La vida cristiana se vive por fe. Sabemos que la vida cristiana no se vive en base a sentimientos, en base a emociones, en base a cómo me levanté hoy, cómo me siento de ánimo. Leemos en 2 Corintios capítulo 5 que andamos por fe y no por vista. Y un capítulo antes, en el capítulo 4, se exhorta lo mismo en el versículo 18. Lo vimos en domingo hace poco. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Compartir el Evangelio a pesar de mi miedo, a pesar de lo que siento, eso es andar por fe. Eso es vivir mi fe. A pesar de que tengo miedo, a pesar de que tengo nervios, es confiar en Dios a pesar de esas cosas, a pesar de mis instintos naturales que me dicen, sal huyendo de ahí, no hagas eso, no te pongas en esa situación. Pero lo que Dios espera es que caminemos por fe. Pocas cosas ejercen la fe, pocas cosas ejerciten la fe como ir con las personas que amamos, con las personas que nos rodean, compartiendo las buenas nuevas. Según Hebreos capítulo 11, los creyentes son personas que viven y actúan en base a cosas que no se ven. Vivimos seguros de cosas que otros no perciben. Una gran ilustración de esto son los primeros capítulos del Progreso del Peregrino, cuando el peregrino hablaba sobre todo con su familia, con algunos de sus vecinos, y les decía, esta ciudad va a ser destruida, les hablaba de la carga de pecado que había sobre su espalda, les hablaba caminando por fe, viendo las cosas invisibles en base a la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros vemos las realidades eternas en esta crisis, en esta situación que estamos viviendo, todos, todo el mundo está en esta situación, tenemos que compartir las realidades eternas. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque para muchos es ahora o nunca. Avanzando en séptimo lugar, compartir el Evangelio es crecer en autonegación. Una meta que todo creyente debería tener, una meta que mencionamos el estudio pasado, algo que debemos ejercitar en nuestras vidas, es la autonegación. Nuestra venida inicial a Cristo, nuestra primera entrega a Él como Señor, es el comienzo de una vida de autonegación. La vida del creyente es una vida de autonegación. El resto de nuestras vidas vivimos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Nos negamos a nuestros miedos, lo sabemos, la palabra dice que no debemos tener un espíritu de temor, no debemos de andar por la vida atemorizados, dominados por el miedo en ningún aspecto. Nos negamos a lo que nos roba el gozo en el Señor. Nos negamos al pecado que antes amábamos. Nos negamos a lo que yo quiero hacer para hacer lo que Dios dice que haga. La vida cristiana es autonegación. Si no entiendes eso, no has entendido lo que significa ser un creyente. Cada creyente, aunque sea un bebé en la fe, se empieza a dar cuenta paulatinamente que la vida cristiana requiere autonegación. Vemos en Mateo 16, versículo 24, que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No existe una vida cristiana que no requiera la autonegación. Muchas veces compartir el Evangelio con otros va a requerir eso, autonegación. Que te niegues a tus instintos, que te niegues a lo que sientes, que te niegues a lo que harías naturalmente, que es simplemente guardar silencio, evitar situaciones incómodas, esperar, convencerte de que cuando sea el momento voy a hablar, cuando haya una mejor oportunidad lo voy a hacer. Entonces, tenemos que ponernos la meta de vivir la autonegación en este asunto. No importa cómo me sienta, no importa si tengo miedo, no importa si es incómodo, tengo que hablar, tengo que abrir la boca y compartir la palabra de Dios. El octavo motivo para vencer este miedo es que hay un día en que todos vamos a estar ante Cristo. Hay un día final en que todos vamos a estar ante Cristo, felices o avergonzados, en relación a cómo hayamos actuado en este asunto que estamos considerando, en el evangelismo. Si fuimos fieles, entraremos al cielo acompañados de aquellos a quienes Dios haya alcanzado por medio de nosotros. Tendremos ese gozo de saber que luchamos por almas mientras estuvimos aquí, de saber que nos invertimos y nos gastamos en lo que más importa. Hay una cita que dice: una sola alma ganada por Cristo durará más y tendrá más importancia en la eternidad que todos los reinos del mundo. Si fuimos infieles, estaremos avergonzados en ese día. Entraremos a la presencia del Señor avergonzados. Estaremos muy arrepentidos de todas las veces que decidimos no actuar, no hablar, no compartir porque teníamos miedo de lo que pensarían, de lo que harían, de las consecuencias. Aunque queramos evitarlo, aunque tratemos de no pensar en eso ahorita porque es un pensamiento muy difícil, muy desagradable, Dios nos va a pedir cuentas de nuestro evangelismo durante nuestra vida. Si no actuamos, no tendremos el gozo de ser usados en la conversión de almas. No tendremos el gozo de entrar al cielo acompañados de quienes Dios rescató usándonos a nosotros, usando nuestras pobres palabras, nuestro pobre esfuerzo, nuestra incapacidad para llevar esa perla preciosa que es el Evangelio. El noveno motivo para vencer este miedo que todos tenemos y con el que todos luchamos es que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a Romanos 10 rápidamente, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú te esfuerzas por compartir la palabra de Dios con un folleto, platicando, dando un pequeño estudio en tu familia, mandando sermones por WhatsApp, invitando a alguien a escuchar un sermón contigo, puedes estar seguro que Dios va a usar eso. Dios usa su palabra. Puedes estar seguro que eso va a tener un impacto. Tú nunca tienes que dudar si vences el miedo, si abres la boca, si compartes el Evangelio en algún formato, en alguna forma. Nunca tienes que andar dudando: bueno, ¿esto servirá de algo? ¿Será que Dios usará esto o será un cero a la izquierda, será algo inútil? Leemos en Isaías 55 lo que Dios promete. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Si quieres asegurarte de usar bien tu vida en este momento único en la historia, es decir, si tú no quieres estar en 2 meses o 6 meses o cuando termine esto, el año que viene, pensando y dudando si usaste bien esta oportunidad, si usaste bien el tiempo que Dios te dio, si fuiste fiel al Señor en este tiempo, habla del Evangelio, comparte el mensaje. En este momento único en la historia, no conozco nada mejor que invertirte en llevar el Evangelio a quienes no lo conocen. No hay nada mejor en lo que pudieras invertir tu tiempo. Ninguna evidencia más clara de que estás usando bien tu vida como creyente, de que no estás desperdiciando el tiempo que tienes aquí. Debe ser tu ambición el ser conocido como esa persona en la vida de otros que no me deja de hablar de Dios. El hombre de un solo tema, siempre me quiere hablar de eso. La persona que siempre me quiere hablar de cosas espirituales. Más de un sermón famoso se ha dado sobre el pasaje bien conocido en Lucas, que nos llama a forzar a los que no conocen a entrar al reino de Dios. Sabemos que no tenemos el poder de convertir ni salvar a nadie. Esa es la obra de Dios. Dios es el que garantiza que su palabra va a tener un impacto. El Espíritu Santo es el que regenera las almas, el que aplica la predicación de su palabra al corazón. Este mensaje no se refiere a violencia física. No podemos convertir a nadie por la fuerza, en nuestras propias fuerzas. Pero sí somos llamados a persistir, a insistir, a nunca estar satisfechos hasta que los inconversos que nos rodean sean salvos, hasta que respondan en fe. Voy a leer el pasaje en Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Una persona conocida por eso, como la persona que siempre insiste, que siempre me saca ese tema, que siempre comparte el Evangelio y vive consistente con ese mensaje que predica, esa persona puede estar segura que está glorificando a Dios con su vida. Puede estar segura de que está agradando a Dios con lo que está haciendo y que está usando bien el tiempo en medio de esta crisis. El décimo motivo para compartir el Evangelio es que no tienes garantía del mañana. Siempre que evitamos hablar, siempre que evitamos compartir y confrontar a las personas que nos rodean, lo que estamos pensando es, ya habrá tiempo, ya vendrá el día, ya vendrá la hora adecuada. Y les voy a decir, hermanos, eso es pura presunción. Pensar que nosotros somos capaces de discernir e identificar el mejor momento en la vida de alguien para que escuchen el Evangelio es pura presunción, son puras excusas. Es nada más acallar nuestras conciencias. Solo Dios sabe cuándo es ese momento. Solo Dios sabe cuánto tiempo le queda a esa persona. Hoy podría ser su último día. Hoy podrían pedir su alma, esta noche. Si hoy no estás dispuesto a compartirles a esas personas, si hoy no estás dispuesto a arriesgarte, a arriesgar tu reputación, por así llamarlo, a perder su amistad por su bien eterno, procurando su bien eterno, lo más seguro es que mañana tampoco vas a estar dispuesto. No estás dispuesto hoy, mañana tampoco vas a estar dispuesto. Estamos viviendo en un momento en la historia en el que todo mundo está consciente, como pocas veces en sus vidas, que el día de mañana no está garantizado. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? El onceavo motivo para compartir, y este es un motivo tremendo, un motivo que todos deberíamos reflexionar: nada arruina una amistad, nada arruina una relación como el infierno. Te la pasas postergando hablar con ese tío, postergando hablar con ese amigo de la infancia, hablar con ese hijo, porque no quieres arruinar las cosas, no quieres arruinar la relación con él o con ella. Y yo te pregunto, ¿has pensado lo arruinada que va a estar esa relación cuando vaya al infierno eternamente esa persona? ¿Te has preguntado eso? Hermano, ¿qué tal que le comparto y no hace caso? ¿Qué tal que se arruina todo y se niega a hablar conmigo y ya no quiere tener nada que ver conmigo? ¿Te has preguntado cómo te vas a sentir en el día del juicio si Dios le dice a esa persona, apártate de mí, al fuego eterno? ¿Y tú sabes que tú no quisiste hablar? ¿Que tú no dijiste nada? ¿Tú sabes que nunca hiciste un esfuerzo real por hablarle? ¿Te has imaginado ese día? ¿Te has imaginado qué va a pensar esa persona viéndote a ti, parado al lado del Señor, como su hijo, sabiendo que tú sí sabías, que tú sí tenías el mensaje, pero no le hablaste? No lo amaste suficiente para llevárselo, para insistirle más. ¿Qué va a pensar esa persona en ese día y por la eternidad? El último motivo, caminándonos a contribuir, el último motivo para vencer el miedo, es que ninguna amistad con quien no compartes el Evangelio es una amistad sincera. Ninguna amistad con quien no compartes el Evangelio es una amistad transparente. No estás siendo un amigo verdadero, un amigo sincero con esa persona, si no le compartes. En tu egoísmo, no quieres sacrificar lo temporal por el bien eterno de esa persona. ¿Qué tipo de amigo hace eso? No estás siendo tu verdadero yo con esa persona. Si eres creyente y no le compartes nada, no estás siendo auténtico con ese amigo, con ese familiar. Te estás poniendo una máscara. Estás actuando como alguien que no eres. Sabes que esas personas están al borde de un encuentro con Dios y no dices nada. Sabes que están en el camino ancho que lleva a la perdición y te quedas callado. Eso no es ser un verdadero amigo. Y si crees que sí, Dios lo ve muy diferente. A la luz de la palabra, Dios lo ve muy diferente. No estás siendo un verdadero amigo. No estás amando a esa persona. No estás siendo transparente con esa persona. Entonces, algunos, espero que haya sido claro el mensaje. Espero que no tengan la duda de, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago con este mensaje? La respuesta es, ponte a trabajar. Haz un sistema. Haz una lista de personas con las que tienes que hablar. Cada uno de nosotros debería tener en esta crisis, en esta situación que estamos viviendo, una lista. Deberíamos sentarnos a hacer una lista de personas en nuestras vidas, amigos de la infancia, tíos, amigos, familiares, vecinos, con quienes tengo que hablar antes de que se acabe de esto, antes de que se acabe esta situación. Tengo que hablarles de Cristo. Lleva un control, lleva una lista, lleva un registro de qué les has mandado, cuántas veces les has hablado. Háblales antes de que pasen a la eternidad. Hoy día tienes todos los medios modernos a tu disposición. Escucha sermones. Hazte una lista de 2 o 3 sermones evangelísticos que conoces. Tenemos una sección en la página de la iglesia. Tenemos probablemente cientos de sermones evangelísticos entre Gracia Audio y Sermón Audio. En Sermón Audio hay una lista que se llama Sermones Evangelísticos. Sermones que son diseñados para que compartas con personas que no conocen a Cristo. Escúchalos tú, domínalos, conócelos, y después mándaselos a alguien, o siéntate a escucharlos con alguien, o haz una cita por Zoom. Tienes todos los medios digitales, todas las oportunidades del mundo, oportunidades únicas en la historia. Antes, compartir el Evangelio requería que fueras a sentarte en la casa de alguien, requería tu presencia física. Hoy día solo requiere que levantes el celular, que muevas tantito los dedos y mandes un par de mensajes. Es algo tan fácil. Tenemos en Sermón Audio 2 sermones muy cortos, muy breves, que se llaman, están en una serie que se llama El Evangelio Básico. Son 2 mensajes que contestan 2 preguntas. Dios mediante vamos a ir ampliando esa lista de mensajes breves que se pueden usar para este fin en el futuro. Uno contesta la pregunta, si Dios existe, ¿por qué no lo puedo ver? Es una pregunta que es tan común, un argumento que tantas personas probablemente lo hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. Si Dios existe, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no se me manifiesta? Hay personas, hemos escuchado de muchos casos, de personas que retan a Dios. Dios, si existes, quiero que caiga un relámpago. Quiero que pase esto, aquello. Y claro que Dios no contesta esos retos. Pero sí hay respuestas muy claras bíblicas que pueden usarse para contestar a esas personas muy rápidamente. Ese mensaje, si no me equivoco, dura como 10 minutos. Son 2 mensajes. El otro es, ¿qué tan bueno tengo que ser? La gran mayoría del mundo, todas las religiones falsas enseñan que el cielo se gana. Enseñan un sistema de obras en donde tú tienes que seguir una lista de acciones. Tienes que buscar palomitas para ganarte el cielo, para ganarte el favor de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que no hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Todos estamos perdidos en delitos y pecados. Y Dios sí tiene una medida de qué tan buenos tenemos que ser para llegar al cielo. Ese mensaje los animo a buscarlo, a escucharlo. Y contesta de una manera súper clara, muy sencilla, muy breve, esa pregunta. Los 2 sermones vienen con ilustraciones, con una lámina en PDF. Tienes las herramientas a tu disposición. Están a unos clics de distancia. Están a 5 minutos de que le dediques a buscarlos y tenerlos listos y conocerlos. Dios mediante voy a postear esos 2 mensajes que les estoy comentando en el, en el Facebook de la iglesia, también voy a postear las ligas en el WhatsApp, para que los tengan a la mano. Oye, hermano, es que nadie quiere escuchar un mensaje de 40 minutos o hora 20. Estos mensajes duran 8 minutos, 10 minutos. Son cosas súper claras, súper sencillas. Tiene las herramientas. Entonces, ponte a trabajar. Si te responden mal, si sufres por esta oportunidad, por usar bien tu tiempo, dale gracias a Dios. Pídele gracia para seguir intentando, para seguir insistiendo. Ora, pídele a Dios ayuda para vencer tu miedo antes de compartir. Pídele que use lo que compartes. Sigue orando por esas personas. Y deja de fabricar y creerte tus excusas. Las palabras de Pablo nos aplican a todos. Son una advertencia para todos. Primera de Corintios 9:16. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme. Es decir, es mi obligación. Si conozco a Cristo, esta es mi obligación, porque me es impuesta necesidad. Pues hay en mí, si no anuncio el Evangelio. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de familiar eres? ¿Qué tipo de seguidor de Cristo eres? Uno que ama a sus amigos lo suficiente para hablarles acerca de la eternidad, para hablarles acerca de su destino eterno. O uno que solo se ama a sí mismo y se deja vencer por su miedo, por la incomodidad, por su pecado. Ahora, un comentario final. Para cualquier persona que esté escuchando, viendo esta transmisión sin conocer a Cristo, este mensaje claramente ha sido una exhortación a personas que conocen a Cristo para hablar con quienes no lo conocen. Pero si tú no lo conoces, te hago la pregunta, ¿cuántos años llevas huyendo de tu Creador? ¿Cuántos años llevas haciendo caso omiso de sus advertencias? Caso omiso de las predicaciones, de las personas en tu vida que te hablan de Cristo. Tal vez caso omiso de la persona que te compartió esta liga y que por casualidad Dios te hizo notarla y entraste. Y estás escuchando acerca del Salvador, acerca de la única esperanza de vida eterna, la única esperanza de tener una vida que no sea arruinada por el pecado. ¿Cuántos años tienes esperando el momento indicado para buscar a Dios? El momento más conveniente para entregarte a Él. Dios te ha mandado en estos días una advertencia, muchas advertencias. Todo el mundo está bajo advertencia. Ha recibido advertencias que no has podido ignorar. Una advertencia única en tu vida. Entonces yo te pregunto, si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos avergonzado de Cristo, todas las veces que hemos callado. Reconocemos, Señor, que hemos cedido al temor en muchas oportunidades. Te rogamos, Señor, que apliques tu palabra a nuestras vidas. Cambia nuestro corazón. Señor, si hemos sido estas personas que hemos excusado nuestro pecado, que hemos puesto excusas, que hemos dicho a nuestras conciencias, hoy no, ahora no, que hemos cedido ante la incomodidad, te rogamos que nos cambies, Señor. Que nos llenes la boca de tu palabra, de tu mensaje. Que seamos esas personas en las vidas que nos rodean, que insisten siempre, que llevan siempre el mensaje, que importunan, Señor, con la verdad de tu palabra, con la esperanza eterna que hay en Cristo. Señor, ayúdanos. Te rogamos, Señor, humildemente que tu palabra no te vuelva vacía, que tenga un impacto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandamiento. Ayúdanos a no ser cobardes. Ayúdanos a hablar de nuestro Rey. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.